Muy bien, vamos a empezar con una oración antes de arrancar ya con el mensaje, ¿sale? Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, porque hablas a nuestro corazón, Señor. Estamos aquí solamente por ti. Queremos que nos instruyas, que nos guíes, Padre, que quitemos nuestra mirada de todo lo que no seas tú, todos nuestros pensamientos, emociones, Señor, que nos distraigan, que no nos enfoquen en ti, Señor. Ayúdanos a hacernos un lado para podernos enfocar en tu palabra y en lo que nos quieres enseñar, Padre. Sabemos que tu palabra siempre llega en momento oportuno, Señor. Siempre es un refrigerio, una satisfacción de agua a nuestra sed, Señor. Y te pido que así sea en esta tarde. Te pido por cada uno de los que estamos aquí, por los que vienen en camino, que prepare nuestra tierra para la semilla que vas a tirar y que dé fruto conforme a tu voluntad, Padre. Y pues sé tú, Señor, sé tú en medio de nosotros. Haznos a un lado, Señor. No tenemos la capacidad de estar aquí, pero te queremos servir y queremos ser obedientes, Señor, a tu llamado y a tu propósito. Y aquí estamos con ese sentir, Señor, y con esa idea. Y te pedimos que bendiga esta reunión en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien. Pues vamos a hablar hoy de un tema, monto interchanti. Tiene una relación directa con nuestra, válgame la redundancia, con nuestra relación con Dios. Y lo hemos titulado este mensaje: ¿dónde está Dios? Es una pregunta: ¿dónde está Dios? Y yo creo que es una pregunta frecuente que surge a veces en nuestro pensamiento cuando estamos atravesando situaciones de dificultad, de adversidad. A veces te sientas y te preguntas y dices: a ver, ¿dónde está Dios en todo esto? Y escuchaba, esto tiene que ver con una plática que tuve con una persona la semana pasada y cosas que Dios me ha estado dejando ver y también cosas que estaba leyendo en mi lectura personal. Y pues me encanta cuando el Señor va hilvanando todo un mensaje que quiera Él dar, ¿no? Que no tenga que ver con nosotros. Escuchaba una canción la semana pasada también ahí en la oficina. De repente ponemos el Spotify y empiezan a salir rolas y de todo, y sale una canción de un cuate que no es cristiano, su música está interesante y tal, y salió ahí, ¿no? Y la canción decía así. Este cuate es inglés, creo, y decía la canción: Where's God, where's God? He even left me on my one. Entonces, yo lo escuchaba, no es un chavo que tiene veintitantos años, ¿no? Y yo escuchaba que cantaba él eso y era un coro que repetía y se hacía él la pregunta de: ¿y dónde está Dios? O sea, hasta él me ha dejado solo. Y acababa de saber de esta persona y de hablar y empecé a darme cuenta que muchas veces tenemos esos pensamientos vienen a nuestra mente en momentos de adversidad. Conozcas del Señor o no conozcas del Señor, vienen pensamientos así. Y de eso es de lo que te quiero hablar hoy. Quiero abordar ese tema. Creo que es súper importante que podamos comprender la naturaleza de nuestra relación con Dios. Te digo, la semana pasada hablaba con una persona y es una persona que sí conoce al Señor y me estaba platicando situaciones que estaba pasando y venía un problema y luego otro problema y luego otro problema, uno encima de otro. Y la pregunta que él repetía mientras teníamos esta conversación era: es que ¿dónde está Dios? Es que ¿dónde está Dios en todo esto? Y a veces siento que no escucha mis oraciones o empieza a generar dudas en mí todo lo que estoy viviendo. Entonces me pareció bien interesante que pudiéramos hablar de esto, porque creo que todos los que estamos aquí si no estamos pasando ahorita por algo así, pues vamos a pasar por algo así, o ya pasamos por algo así. Y es bien importante entender la base y el cimiento de nuestra relación con Dios y cómo Él quiere que nosotros entendamos la relación con Él. Porque dentro de la parte crítica o donde quisiera enfocarme más es que durante esta adversidad uno puede llegar a pensar, o vienen pensamientos como este de decir, es que Dios no me ama. Y entonces nosotros relacionamos nuestras circunstancias con un supuesto amor ausente de Dios. Y yo creo que eso es algo que tenemos que aclarar y que tenemos que dejar la base bien firme. Y empezamos a tener pensamientos como esos y llegamos hasta a pensar, porque esta persona se cuestionaba y decía, es que a veces pienso que Dios no existe. Y entonces ya a raíz de nuestra circunstancia o de lo que estamos atravesando, llegamos a procesos de pensamiento hasta decir, es que si yo estoy atravesando esto, entonces mi lógica me dice que Dios no me ama, mi lógica me dice que Dios no existe, porque si Dios existiera no estuviera pasando por esto. Entonces empiezan a venir pensamientos de engaño así, que nos alejan un chorro de la realidad de lo que dicen las escrituras y de una realidad, de una relación con Dios que es verdadera. Y entonces empezamos a caminar en dudas y pensamientos de ese tipo, ¿no? Entonces quisiera empezar dejando una base bien clara que vamos a leer un pasaje que está en Primera de Juan capítulo 4 del versículo 8 al 10, una base bien clara referente a este tema, y es referente al amor de Dios, porque antes de empezar con todo, quiero que es donde vamos a edificar todo el mensaje, que sea sobre esta cimentación, sobre este cimiento, sobre este firme, que es acerca del amor de Dios y cómo lo describe la palabra y qué habla de eso, ¿no? Realmente la plática con este cuate era, yo escuchaba una sinceridad, ¿no? O sea, o entendía una sinceridad. Entonces realmente me hizo pensar mucho, porque estaba realmente pensando estas cosas. Entonces dice ahí del versículo 8 al 10, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Ok? Entonces, tenemos que movernos o hablar de los principios, porque los principios son cosas que no se mueven. No, los valores generalmente, si lo comparamos los principios con los valores siempre son fluctuantes, pero los principios siempre son firmes. Y entonces tenemos que irnos a una superficie, a una plataforma sólida para empezar a explantar este mensaje. Y el primer punto es que Dios es amor, ¿verdad? Si tú te relacionas con Dios, tú te estás relacionando con el amor de Dios. Es una sola cosa, ¿no? Tú no te puedes tener una relación con Dios y después el amor de Dios ser cuando Dios quiera que sea. O sea, la esencia, no sé si me explico, no, Dios no es como nosotros. Que tú puedes tener una relación con una persona y a veces no sientes amarla o lo que sea y aún tienes la relación, ¿no? Dios no es así. Tú te relacionas con Dios y te estás relacionando con el amor de Dios constante. Es un amor distinto al nuestro. Es un amor que la Biblia lo describe como un amor ágape que va más allá de una humanidad como la de nosotros y que es incondicional. Y en Corintios lo describe perfectamente, después lo buscan. Pero lo primero que tenemos que entender es eso. Y luego nos habla de algo súper importante, que esa es la base a la que te quiero dejar. Dice ahí en el versículo 9: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que íbamos por Él. ¿Ok? Entonces, el amor de Dios, para que no se quedara en un concepto o en algo teórico, ¿sí? O en algo espiritual, así. Es decir, ah, bueno, Dios es amor, sí. O sea, lo entiendo como concepto, o lo entiendo como una idea, como teoría, pero no lo entiendo a nivel práctico, ¿ok? Entonces dice Dios, ¿sabes qué? Te lo voy a manifestar o a mostrar de otra manera. Te lo voy a mostrar de una manera en que inclusive tú lo puedas tocar, ¿no? Que puedas interactuar con Él. Y dice, bueno, así se mostró el amor de Dios enviando a Jesucristo. O sea, la manifestación del amor de Dios es Jesucristo, ¿sí? El amor de Dios ya lo dio. Y te voy a decir una cosa y quiero que lo medites. No quiere decir que no lo siga. Jesucristo sigue estando hoy con nosotros. O sea, el amor de Dios es algo que en lo que vivimos, si vivimos en Cristo, porque Él es la manifestación del amor. Tú no puedes experimentar la manifestación del amor sin Cristo. Él es la manifestación del amor. Y es algo bien interesante porque es algo que nos fue dado, ¿sí? Y que no tiene nada que ver con las circunstancias. Tiene que ver con ese plan y ese propósito que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Y que dice, de esta manera te lo voy a leer otra vez. En eso mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y platicábamos esto en varones el martes. Fue un estudio bien padre donde hablamos en parte de este tema. Era otro enfoque, pero como ya traía yo arrastrando un poco esto, esa parte me habló para seguir desarrollando este mensaje. Y nos hablaba el pastor Raúl de esto. Decía, imaginemos, era como una analogía, ¿no? Decía, imaginemos un papá que ha dado todo por su hijo, que todo lo que él ha podido dar para darle una educación, todo lo que él ha podido dar que para a lo mejor que esta persona o que este muchacho tenga lo que él no tuvo, tal un esfuerzo, a una vida de esfuerzo, ¿no? Y luego que de repente por cualquier cosa el muchacho le diga a su padre, es que porque no me das permiso, tú no me quieres. Imagínate la frustración del papá de decir, ¿cómo se te ocurre decir que no te amo por esa circunstancia? Si he dado toda mi vida por ti. Entonces, eso lo ponía el pastor Raúl como para que agarráramos un poco de ground para poder hablar, de decir, bueno, ahora imagina, es difícil hacerlo, pero imagina un pensamiento de Dios. Si nosotros de repente por las circunstancias que estamos viviendo pensamos y decimos, es que Dios no me ama por las circunstancias que estoy viviendo. Si imagínate, el pensamiento de Dios sería, a ver, espérame tantito. Tú me estás diciendo que por lo que tú estás viviendo, eso para ti representa que yo no te amo, entonces no es suficiente para ti lo que recibiste de Jesús. Y es una cosa a meditar bien importante, porque muchachos, el amor que Dios derramó manifestado en Jesús es suficiente para nosotros. Está diseñado para ser suficiente. El detalle es que muchas veces no lo vemos así. El detalle es que muchas veces lo que Dios, la vida de Jesús y lo que Dios nos dio en Jesús, no lo vemos como la expresión máxima de amor de Jesús. ¿Sabes qué vemos como la expresión máxima de Jesús? Una casa, o un carro, o un trabajo, o una pareja, o un matrimonio. Y vemos, eso sí es la expresión máxima de amor de Dios. Sí, Señor, muéstrame tu amor, sigue demostrando tu amor. Y el amor de Dios ya se mostró en Cristo Jesús, y aparte es suficiente, mi amigo. Todo lo demás que vivimos y enfrentamos en nuestra vida, de adversidad y de dificultad, tiene que ver con un proceso de crecimiento y desarrollo en nuestra relación con Dios, para que cada vez seamos más parecidos a Jesucristo. Y Dios sigue derramando su amor con Jesús hasta el día de hoy. La palabra dice que todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas a través de Jesús. O sea, el amor ya nos fue dado. Y ahorita nosotros estamos esperando con toda esa herramienta de ese plan y ese amor que fue dado en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces es bien importante que podamos entender eso, porque eso nos deja ver que el amor de Dios no se mide a través de nuestras circunstancias. No se mide así. Tenemos tan como intrínseco en nuestra cultura pensar de esa manera, pensar que el amor de Dios depende de lo que estoy viviendo ahorita, y jala para los dos lados, ¿eh? Jala para los dos lados. Por ejemplo, decir, estoy atravesando una adversidad, entonces digo, es que Dios no me quiere, es que Dios ya no me ama, es que yo no soy el favorito de Dios. Y usamos frases como esas que he escuchado y que escuchaba la semana pasada, que decía, es que, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Sí? Pero también jala para el otro lado, también cuando las cosas salen muy bien y que todo está saliendo muy bien, decimos, es que Dios me quiere un chorro, es que Dios me ama bastante, porque mira el contrato que me dio, mira la universidad que me aceptó, mira el trabajo que me dieron y tal. Y empezamos a entrar en una dinámica donde el amor de Dios depende de lo que vivimos y no de lo que Jesús hizo. Y eso es bien tremendo, porque cuando tú sacas a Jesús de la jugada, entonces no estamos entendiendo el amor de Dios. Por eso cuando venga una dificultad, una adversidad, así, no, ya no, el amor de Dios no existe, no me quiere, Dios no existe y tal. Y empezamos a ahogarnos en una circunstancia, porque toda nuestra relación con Dios depende de nuestras circunstancias. Y eso es algo bien importante que nosotros pues podamos entender. Entonces vamos a leer un pasaje, ya dejando esto firme. No sé si me gustaría que, si hay alguna duda o algo, me la externen, porque no quiero que esta parte quede no entendida, porque es la base de todo lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Entonces vamos a leer Jueces capítulo 6 de versículo 11 al 16, porque mientras preparábamos este mensaje se me vino a la mente este pasaje, y creo que es muy claro en cuanto a este tema y en cuanto a lo que queremos explicar. Y al menos con esta persona que hablaba, la constante era como que es que lo que yo quería no me está pasando, ¿sí? Y para mí era algo bueno, ¿no? Pero entonces lo que yo hice, entonces no salió como yo quería, y lo que yo estaba, y lo que yo, y entonces yo veía y decía, la constante aquí de eso que estamos viendo es lo que yo quería, ¿no? Entonces muchas veces estamos atravesando adversidad por decisiones que tomamos por lo que yo quería y no por lo que Dios quería. Y eso es algo bien importante a meditar, porque donde queremos caminar es en la voluntad de Dios. Y también pudiéramos estar atravesando este tipo de circunstancias, a lo mejor aún viviendo en la voluntad de Dios, que tú estás haciendo la voluntad de Dios y estás caminando en lo que Él te está diciendo, y aún así enfrentar adversidad, porque eso va a pasar. Entonces, en cualquiera de los dos casos, el principio es el mismo, y es lo que vamos a seguir hablando ahorita. Entonces, ¿ya estás ahí en Jueces? Ok. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el agar para esconderlo de los madianitas. A ver, te voy a explicar un poquito acerca del contexto. Perdóname, Jueces 6, del 11 al 16. ¿Sí él había dicho o no? ¿Sí? Muy bien. Mientras lo buscan, les voy a explicar un poco el contexto. El pueblo de Israel estaba sometido bajo el pueblo de los madianitas, y los traían bien fregoteados. Todas sus cosechas se las quitaban, no tenían comida, estaban pasando hambruna tremenda y no hallaban qué hacer. Entonces aquí Gedeón pues toma la decisión de ir en la noche, cuando estaba oscuro, a agarrar comida para ellos, como que dice, de robar, ¿no? Pero al final de cuentas eran sus propias tierras, pero pues estaban siendo sometidos por este pueblo. Entonces dice el versículo 12: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Sí? Los estudiosos de la palabra mencionan que es probable que cuando se refiere al ángel de Jehová, está hablando de Jesús mismo. Antes de empezar a cumplir su misión, lo vemos en el caso de Daniel también. Algo me parece súper interesante y qué chidísimo, pero bueno, seguimos en el 13. Y dice: y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y no se te vienen a la mente así momentos, situaciones, oraciones que hace con Dios. Dice Jehová, perdón, vuelvo a decir: si Jehová está con nosotros, ¿por qué no nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?, te pregunta. En el 15: entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. 16: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ese pasaje se vino a la mente mientras estaba empezando a escribir esto. Cuando empezaba a escribir la introducción y a pensar en la introducción, se vino a la mente ese pasaje, porque muchas veces nosotros que estamos enfrentando la adversidad pensamos igual que Gedeón, ¿sí? Ahorita vamos a empezar a ver punto por punto acerca de este pasaje. Una de las primeras cosas que vamos a ver es que Dios atiende la necesidad, Dios responde a la necesidad. Por eso está ahí el ángel de Jehová platicando con Gedeón. Pero Gedeón tenía la misma postura del cuate este la semana pasada, ¿no? Decía: a ver, si Dios estuviera conmigo, yo no estaría pasando por estas cosas. Si Dios estuviera conmigo, esta no sería mi circunstancia. O sea, lo que estoy viviendo es resultado de que Dios no está conmigo, de que Dios no me ama, de que y cualquier cosa que se te pueda venir a tu mente. Y esa es muchas veces nos encontramos nosotros en situaciones como esas, y nos vamos a dar cuenta que en este pasaje Dios está hablando de dos visiones bien importantes. Te la vamos a ver: la visión de Dios y la visión de Gedeón. Que una visión está enfocada en lo espiritual y la otra visión está enfocada en lo emocional. Y es ahí donde quiero que hablemos y entendamos un poquito de eso, porque muchas veces nosotros queremos vivir una relación con Dios basada en las emociones. Queremos vivir una relación con Dios basada en lo emocional y más que en lo espiritual. Y sí, por supuesto, Dios nos ha hecho seres espirituales, pero la voluntad de Dios es que no se base en eso. Entonces ahorita vamos a ver un poquito más a fondo. Pero bueno, lo primero que me dejaba ver este pasaje es esa condición del corazón de Gedeón de reaccionar de esta manera y decir: si Dios estuviera conmigo, no estuviera así. Entonces, el primer punto que te quiero hablar es que Dios responde a nuestra necesidad, cualquiera que sea la que estás pasando. Pero aquí podemos ver, obviamente ya tenía un tiempo de estar el pueblo de Israel en esta situación, ¿sí? No fue una respuesta inmediata de Dios. ¿Y sabes por qué a veces pasa eso? No sé lo que estés viviendo tú, pero a veces tarda en que Dios se manifieste y atienda nuestra necesidad, porque es importante en ocasiones que nosotros podamos vivir y desarrollar ese tiempo de crecimiento. Pero va a llegar cuando tiene que llegar. No va a llegar ni antes ni va a llegar después. Llega cuando Dios decide que debe llegar, porque los tiempos de Dios son perfectos. Y ese tiempo que pasó el pueblo de Israel en esta angustia, pues ellos fueron edificados, ¿no? Y estaban siendo preparados para lo que Dios iba a hacer con ellos. Pero el punto es que es bien importante que entendamos que Dios atiende a tu necesidad. Dios no es ajeno a tu necesidad. Dios no es ajeno a lo que estás viviendo, ¿sí? Y ahora me llama mucho la atención, porque hacía varios miércoles atrás habíamos hablado del caso de Daniel. de, no sé si ustedes se acuerdan, que estaba orándole a Dios y le dice: Señor, revélame qué va a pasar con el pueblo y tal. Y llegó la respuesta a los 23 días y llega el ángel de Jehová, y que también hablamos de un Jesús hablando con Daniel. Y Daniel tuvo que esperar a que llegara la respuesta, y también llega Dios y dices: hijo amado y tal, y todo lo que nos deja ver igualmente aquí con Gedeón, de que muchas veces, cuando a veces tarda en llegar la respuesta, también pensamos que Dios no escucha nuestras oraciones y tal. Y estábamos hablando de eso, no sé si ustedes se acuerdan, hace varios miércoles atrás, y son dos situaciones similares, pero a la vez son distintas, porque lo que me dejaba ver Dios es que Dios atiende a la situación y Dios atiende a tu problemática y muy independiente de nosotros. Porque Daniel estuvo ore, llore, llore. Y aquí en el caso de Gedeón, no nos dice la palabra que Gedeón hubiera estado orando para decir: Señor, ven y manifiéstate a mí en el campo mientras yo. Simplemente Dios llegó. Porque Dios atiende a nuestra necesidad. Eso te lo digo porque muchas veces que no salen las cosas como nosotros pensamos, no se te ha pasado, pero a veces dices: es que no eres suficiente. Debí de haber orado más. No, es que no oré, por eso me pasó eso, porque no oré. Y aquí nos está dejando ver, nos dice la escritura, que simplemente Dios atendió la necesidad de su pueblo. Dios atiende a la necesidad de su pueblo. Ahora, no te quiero dar un mensaje equivocado, decir: no ores y no importa que no ores. No. Lo que quiero darte es una característica de Dios, que es que Él atiende tu necesidad. A nosotros Dios nos manda a orar, pero yo quiero decirte que Dios está así esperando para atendernos y decir: no, es que no he orado, no voy a ir. ¿Sí? Ahora, en el caso de Daniel, nos dice: he venido a causa de tus oraciones. Y nos deja ver que Dios, para Dios son importantes nuestras oraciones y responden esas oraciones. Pero te digo que no es que, no quiero que entiendas que estoy dando un mensaje que no es. Lo que te quiero dar a entender es que Dios atiende nuestra necesidad. Es algo que Él, de su naturaleza, de su deseo, de su anhelo en nuestra relación con Él, Él atiende la necesidad de su pueblo, la que sea que tú estés viviendo, ¿ok? Entonces, para mí era importante dejar eso claro. Y el siguiente punto es que Dios nos ve de una manera muy diferente a como nosotros mismos nos vemos, y lo vemos en el caso de Gedeón, porque cuando Dios está diciendo lo que quiere hacer con él, dice Gedeón, para empezar llega el ángel de Dios y dice: varón esforzado y valiente, mientras Gedeón estaba escondido robando la comida porque estaban con esa necesidad y tal. Y luego después le dice: mira, esto es lo que quiero hacer contigo. Y el comentario de Gedeón fue: ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y nos deja ver que hay dos visiones en este pasaje que son claras para nosotros. Una es la visión de Dios y la otra es la visión de Gedeón. La visión de Dios se basa en las palabras de Dios, en la voluntad de Dios, se basa en lo espiritual. Por eso vemos el ángel que está convencido y hablando de parte de Dios, y pues con mucha certeza de lo que está diciendo. Y vemos el lado de Gedeón, donde en el caso de Gedeón está viendo sus circunstancias y toda su visión está puesta en sus circunstancias. ¿Sí? Por ejemplo, dice: es que si Dios estuviera conmigo no estuviera así. Entonces está viendo así su circunstancia, ¿no? Y luego dice: bueno, pareciera como si Dios ignorara las palabras de Gedeón y le dice: ok, a ver, pero voy a hacer esto contigo y va, ta, ta, ta. Y Dios declarando cosas que quiere hacer desde lo espiritual, pero Gedeón sigue insistiendo en su condición y dice: es que yo, ¿cómo lo voy a hacer si soy el más pobre de mi casa y tal, y el más chico? Y muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones como las que estamos viviendo ahorita, no sé cuál sea tu caso, y nos sentimos de la misma manera. Dios nos está dejando ver su voluntad en lo espiritual y nosotros empezamos a enfocarnos en nuestra condición en nuestra situación por encima de lo espiritual y lo que nos está diciendo. ¿Por qué crees tú que eso sucede? ¿Por qué crees tú que las respuestas de Gedeón fueron estas? Porque nosotros muchas veces en nuestra relación con Dios basamos nuestra relación con Él en la emoción, en lo que sentimos, en lo que vemos, en lo que está a nuestro alrededor, y no vemos más allá de nuestra condición para ver la manera y la óptica en la que Dios ve las cosas, ¿no? Es bien importante eso. Por eso, cuando, no sé si se acuerdan el pasaje de Eliseo y su criado, cuando están siendo rodeados, su tienda, por el ejército enemigo, y que sale el criado y ve todo y dice: oh no, aquí estamos rodeados y tal. Y Eliseo le dice: a ver, espérate, vamos a ve y dice: ¿sabes qué, Señor? Por favor, permítele, ábrele sus ojos espirituales para que él pueda ver lo que está sucediendo en lo espiritual. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje o no? ¿Sí? ¿Quién lo ha leído? En su mano. ¿Sí? Bueno, eso es lo mismo que está hablando. Está hablando de dos visiones: la visión emocional, de decir, ¡ah, la torre, estamos rodeados!, y que su reacción es emocional ante lo que está viendo, ante lo carnal, ante la situación. Y por el otro lado, la visión espiritual, que esa es lo que el Señor nos está enseñando, nos quiere dejar ver, nos quiere enseñar hoy, que esa es la visión que Él quiere que tengamos en nuestra relación con Él. ¿Sí? Es súper importante que y a lo mejor pudiéramos pensar, pero sí, ¿cómo es posible que tengas esa visión? Y ahorita vamos a ver unos pasajes que nos va a hablar de qué, cómo nos vamos a relacionar con Dios y cómo lo explica Pablo, cómo lo hacía Pablo y todo esto desde punto de vista y términos muy prácticos. Pero la visión emocional siempre se va a enfocar en las cosas en las que estamos viviendo, en las circunstancias en las que estamos viviendo. Y la palabra de Dios, Dios nos ha hecho seres emocionales, ¿sí? No podemos cancelar eso. La palabra de Dios no te habla de cancelar tu emoción para tú relacionarte con Dios. Lo que te dice es que no te guíes por tu emoción para relacionarte con Dios. No te está diciendo que la canceles. Por eso, cuando estás en alabanza y estás adorando a Dios en lo espiritual, sientes cosas también, porque Dios también te hizo emocional, también te hace sentir cosas, ¿sí? Entonces, no, muchas veces me ha tocado platicar con gente que habla que de nuestra relación con Dios y dice: no, es que está mal que seas emocional con Dios. Tampoco es así, porque entonces quiere decir que estás cancelando parte de lo que Dios te ha hecho, porque dice que tú lo ames con todo lo que tú eres, con todo tu ser. Y si tú lo vas a amar con todo tu ser, también lo vas a amar con la emoción. Ese no es el punto. No quiero decirte que debemos cancelar la emoción. Lo que quiero decir es que no te guíes por la emoción en tu relación con Dios. Fíjate lo que dice aquí en Jeremías 17:9. Jeremías 17:9, ábrelo, subráyalo. Es importantísimo que nosotros podamos comprender esto, porque va totalmente en contra del mundo. Jeremías 17:9 es un versículo muy pequeño. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. O sea, la palabra de Dios nos habla como el corazón, el centro o la plataforma de nuestras emociones, y dice: tus emociones son bien engañosas, compadre. Ten cuidado en cómo te relacionas con Dios en cuanto a la emoción. ¿Sí? Dice: no creas. Dice: es bien engañoso tu corazón, y va a pensar muchas cosas y va a sentir muchas cosas. Por eso la palabra de Dios nos habla que no la basemos nuestra relación con Dios en lo que vemos, sino que la basemos en la fe. Ahorita vamos a leer ese pasaje. Y nos habla acerca de las cosas que no se ven y de las que sí se ven y tal, y el hombre interior y el hombre exterior, y un chorro de cosas donde en la mayoría de los casos nosotros nos enfocamos en todo lo que se ve, ¿verdad? Entonces aquí el Señor nos está diciendo, dice: ten cuidado con tus emociones, ten cuidado, porque las emociones se desbocan en las circunstancias que vives, se desbocan. Y no sé si se acuerdan de Caín y Abel, que fue justamente lo que le pasó a Caín. Fue tan fuerte su emoción de envidia, de celo, de enojo, que aun cuando Dios le estaba diciendo a Caín, hey, tú sabes que si haces el bien, sí, te va a ir bien. Tú sabes eso, ¿no? Entonces, aún así en la circunstancia, la emoción de Caín fue más fuerte que lo que Dios le estaba hablando. Y fue y arremetió contra su hermano, ¿verdad? Entonces, las emociones es algo bien importante a entender y muy delicado a manejar, ¿no? Dios, por eso dice que todas las cosas que pertenecen a la vida de piedad no sean ciudades, decíamos ahorita con Cristo. Entonces quiere decir que Dios nos ha dado las herramientas para nosotros poder manejar las emociones. Por eso le dice a Timoteo: yo no te he dado un espíritu de temor, sino te he dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Dominio propio, mi amigo. ¿Qué crees que quiere decir eso? Dios nos ha dado la capacidad para controlar nuestras emociones. Es un espíritu que Dios nos ha dado, santo, es el Espíritu Santo, que dice que nos permite a nosotros tener dominio propio, controlar nuestras emociones. Entonces, mientras platicaba con mi amigo, yo podía ver que todo lo que me decía era meramente emocional. O sea, estaba totalmente enfocado en sus emociones. Es que yo quería esto, es que yo anhelaba esto, es que por qué Dios no me da lo que yo quiero, es que por qué todo me sale mal, es que por qué tal, es que por qué mis papás, es que por qué mi trabajo, es que por qué lo que tú quieras. Y entonces la circunstancia se pone adversa e inmediatamente todo lo achacamos a Dios, ¿sí? Cuando muchas de las cosas que estamos viviendo son consecuencias de nuestras decisiones. Y a lo mejor otras no, a lo mejor otras realmente dices tú: oye, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Simplemente lo estoy viviendo. Pero Dios también lo sabe. Para los dos casos Dios nos va a llevar por el mismo camino y nos va a llevar a decir: quiero que veas esta situación a través de la óptica de Cristo. Como le estaba diciendo a Gedeón, dice Gedeón: ya, compadre, tú traes otro cotorreo. O sea, llega ahí y decir: ¿sabes qué? Mira, este es el plan, esto es lo que vamos a hacer. Y dice: no, si Dios estuviera conmigo, no estaría así. Bueno, ok, mira, vas a tomar. No, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y haz de cuenta, Dios ignorando la visión de Gedeón y Gedeón ignorando la visión de Dios. O sea, lo digo en buen sentido de parte de Dios, de decir, o sea, no estaba poniendo atención, de decir: concéntrate, Gedeón, agarra la onda de lo que quiero hacer. ¿Sí? De cuál es la voluntad de Dios. Y que por eso la clave, nuestra relación con Dios no es cómo te ves tú. ¿Cuál crees que es la clave de tu relación con Dios? Es cómo te ve Él. Y no importa cómo te veas tú, lo que importa es cómo te ve Él. Y entonces Él va a empezar a poner esa visión en ti, porque nosotros vivimos una vida de propósito en Cristo. Entonces el Señor va a ir estableciendo su reino en nosotros, de una vida de propósito. ¿Qué fue lo que pasó con Gedeón? Al final del día, Dios cumplió lo que le estaba diciendo y liberó a su pueblo y todo, a pesar de todas esas cosas que estaba diciendo Gedeón, de decir: es que si Dios estuviera aquí conmigo. Que para empezar es otra revelación para Gedeón, decir: en esto que estás viviendo, Dios está contigo. En esto que estás viviendo tú en tu casa, tú que estás aquí, en esto que estás viviendo en tu casa, con tus padres, con tus hermanos, Dios está contigo. Independientemente tú que te sientas pequeño, que te sientas revolcado, el Señor te dice: esforzado y valiente. Porque tú tienes que abrazar la visión de Dios en tu vida, no la visión que tú tienes de tus circunstancias. Porque si nosotros nos basamos en eso, pues el Señor dice: no quiero que te basen las emociones. Porque si nos basáramos en eso, andaríamos en rastra, compadre, con tanta cosa que vivimos y que atravesamos y tanta dificultad. Pero si tú te tienes que mover por fe, no te vas a mover por lo que ves, ¿ok? Entonces, la visión emocional, que fue la primera que empezamos a hablar, decía: sabes que ten cuidado con el corazón. Y luego vamos a leer un pasaje que nos habla acerca de la visión de Dios, la visión de Cristo en nosotros, que es en 2 Corintios 5, del versículo 6 al 9, ¿ok? Las Las emociones, escuchaba un pastor decir esto y me lo entendí muy, muy padre, que dice, las emociones son indicadores de una realidad espiritual. Porque como reaccionamos ante las cosas, tiene muchísimo que ver en cuanto a nuestra relación con Dios, en cuanto a la manera en la que nos estamos relacionando con Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en este pasaje que vamos a ver. Porque la pregunta que va a surgir es, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo puedo yo tener la visión de Cristo en las cosas que estoy viviendo? La única manera de poder tener la visión de Cristo es conociendo la visión de Cristo, entendiendo la visión de Cristo, adoptando la visión de Cristo. Y eso no va a pasar si no nos relacionamos con Él. Tú no puedes conocer la visión de Jesús si no te relacionas con Él. Es como en cualquier trabajo, en un equipo de deportes y tal, tú no puedes conocer la estrategia o no puedes conocer la dirección o el concepto de lo que están haciendo en trabajo, en el deporte o en lo que sea que estés, si no conoces cuál es esa dirección, ese concepto, ese propósito. Entonces, la única manera que nosotros podamos tener la visión de Cristo es conociéndola. Ok, vamos a leer ese pasaje que está en 2 Corintios 5, versículos 6 al 9. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo, vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Fíjate lo que dice el 7, porque por fe andamos, no por vista. Nos movemos por fe, no nos movemos por lo que vemos. Es un pasaje que creo que estaría súper chido que Gedeón hubiera leído antes de la conversación que tuvo con el ángel de Jehová, ¿no? O tú, antes de tu oración con Dios. Decir, es que por fe andamos, compadre. Por fe andamos, no por vista, ¿sí? Porque si fuera al revés, entonces imagínate los apóstoles. Imagínate, decir, no, hombre, pues Dios me abandonó hace muchísimo tiempo, después de lo que vivieron. Pero no es así. Tenemos ejemplo en la palabra de Dios de que realmente la fe y la relación con Dios es totalmente relacionada con la fe. ¿Sí? Por eso cuando nos desilusionamos de algo, sentimos que Dios no está con nosotros. ¿Okay? Entonces dice el 8, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradable al Señor. ¿Y cómo es posible vivir una vida así? Una vida con la visión de Dios. Una vida como la que Pablo está escribiendo en 2 Corintios, que dice, no por vista, sino por fe. ¿Cómo puedo tener yo esa visión? Y la única manera es en relación con Jesús. En una relación con Dios. Yo sé que dices, el compi siempre termina hablando de eso, pero es que eso es la única manera. O sea, por eso te digo que las emociones son un indicador de la realidad de tu relación con Dios, de la realidad, ¿sí? Porque de volada nos damos cuenta si estamos confiando en el Señor o no en lo que estamos viviendo. De volada nos damos cuenta si el Señor tiene control de tu vida o tú. De volada te das cuenta si tu jefe tiene control de tu vida o tú. De volada te das cuenta si tu pareja tiene control de tu vida o tú. O Dios. Por eso es un indicador. Porque cuando nosotros reaccionamos a las cosas, tiene muchísimo que ver como un resultado de lo que tú estás creciendo y aprendiendo en Dios. Por eso la palabra nos habla, dice, entre la lucha y la carne y el espíritu, y qué es lo que va a vencer, si vence tu carne o si vence tu espíritu. Bueno, las emociones son una manifestación de tu carne. Por eso la única manera de nosotros poder tener la visión de Cristo, la visión en las cosas que no se ven, es a través de una relación con Él, ¿ok? Entonces, es bien importante eso. Y vamos a buscar un pasaje que está en 2 Corintios, versículo capítulo 4, versículo 16 al 18. Ya estamos casi por terminar. 2 Corintios 4, del 16 al 18. La verdad es que trae bastantes cosas, espero que no se me esté pelando nada. Y espero que esté siendo claro con lo que te estoy diciendo. Pero la verdad es que Dios me habló bastante mientras preparaba esto, porque pues Dios nos da herramientas, ¿no? En las cosas de adversidad que enfrentamos, pero también en las cosas de bendición que enfrentamos. Porque también a veces en la bendición tendemos a pensar de esa manera, a decir, es que Dios me quiere mucho porque me está yendo así. Es que Dios me concedió esto porque yo estoy haciendo esto, porque me lo merezco, ¿no? Y no es así, tu relación. Por eso yo siempre, una vez escuché un predicador decir esto y me impactó tanto que es, hasta la fecha se viene a la mente de, él hacía esta pregunta y ya la he compartido aquí, que decía, ¿qué pasara o qué pasaría en tu vida si la oferta fuera Jesús y nada más? Que no hubiera nada más, ¿no? Porque muchas veces seguimos a Jesús por lo que obtenemos de Él, por lo que sentimos, por lo que lo que tú quieras. Y la pregunta, que esa pregunta siempre vuelve a mí en mi relación con Dios, de decir, ¿sabes qué, Señor? Gracias por siempre aterrizar mis pensamientos y llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, porque muchas veces empezamos a pensar un montón de tonteras. Fíjate lo que dice aquí, dice el 16, por tanto no desmayamos, antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Me encantaba cómo empezaba este pasaje, porque el apóstol Pablo está hablando de circunstancias reales que él está viviendo. En el libro de Corintios podemos ver, nos explica él de cosas que estaba viviendo al compartir el evangelio y todo. Y todas esas situaciones que vivimos de adversidad, como las que vivía el apóstol Pablo, nos van desgastando físicamente. Te desgasta físicamente, te cansas, te sientes agobiado y tal. Pero el apóstol Pablo dice, bueno, aunque el de afuera se va desgastando con tanto desgarriate, con tanto azote, con tantos golpes, con tanta cárcel, con tanta escupitajo, con tanta piedra, con tanto lo que sea, si el hombre interior se va renovando día a día. Y dice, a ver, espérame tantito, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que eso suceda? Y la única manera es que sucede en medio, en un proceso de una relación con Jesús, de una relación diaria, de una relación de disciplina, que ahorita vamos a ver eso también. Entonces dice el 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y yo decía, el apóstol Pablo escribiendo, diciendo, esta leve tribulación momentánea. Y cuando en el 1 Corintios y 2 Corintios nos describen, narra y dice, ¿sabes qué? Hasta perdimos la esperanza de vida. Oye, porque me apedrearon bien gacho, me tiraron afuera de la ciudad, pensaban que estaba muerto, me levanté, me fui a otra ciudad, seguí compartiendo. Y todas esas cosas que está escribiendo, está hablando el apóstol Pablo de una persona que estuvo en la cárcel, que fue azotada, que, y dice, esta leve tribulación momentánea, ¿no? Dices, wow, Señor, ¿cómo es posible ver así nuestras circunstancias? Lo que pasa es que no es la visión de Pablo, es la visión de Cristo en Pablo. Y ese es, yo pienso, el propósito de Dios en esta tarde, que nosotros lo que estamos viviendo lo podamos ver a través de la visión de Jesús. Porque es la única manera en donde nuestras emociones van a ser controladas, nuestras emociones van a ser ancladas en Jesús. Y vamos a movernos por fe, y vamos a caminar por fe, y vamos a dejar de vernos como víctimas, y vamos a dejar de vernos sintiendo lástima por nosotros mismos, y vamos a dejar de vernos de esa manera, porque vamos a empezar a tener la óptica de Cristo, que es la misma que le está diciendo a Gedeón. Decir, hey, tú eres esforzado y valiente. Sí, Dios, pero tú no sabes. Sí, por eso vamos a conquistar allá. No, pero ese como. Y siempre estamos como Marga López, ¿verdad? En las películas de Pedro Infante y todas esas. Y la pobre Pepe el Toro, Torito, y todas esas cosas que lloras las dos horas. No, entramos en esa dinámica porque no estamos viendo las cosas a través de la óptica de Jesús, sino las estamos viendo a través de nuestra óptica, de una óptica que se basa en las emociones, que se basa en la circunstancia. Entonces dice ahí, en el versículo 18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y mi amigo, esa es la clave del mensaje de esta tarde. Es viendo las cosas que no se ven. No viendo las cosas que sí se ven, ¿sí? Viendo las cosas que no se ven. Es bien importante que podamos nosotros entender eso, porque está hablando de una visión espiritual y está hablando de una visión emocional. No está hablando de una visión de Dios y no está hablando de una visión de Gedeón. No está hablando de una visión de Jesús y no está hablando de nuestra visión. Porque muchas veces caemos en esa visión nosotros en nuestra vida. Y entonces decimos, ay, es que Dios no me ama. Y el Señor dice, ¿cómo se te ocurre decir eso? Si yo, el Verbo se hizo carne para habitar entre nosotros y dar su vida por ti, por mí, que es la manifestación más grande del amor de Dios, y todavía se te ocurre decir, es que no me amas porque no sé cuál sea la circunstancia que estemos atravesando. Yo no te estoy diciendo, no quiero disminuir lo que vives, porque muchas veces lo que estamos enfrentando, porque yo también te lo digo, son cosas difíciles. Pero ¿cómo es posible verlas así? Es a través de la óptica y de la relación con Dios, ¿sí? De la óptica de Jesús, porque no se puede medir el amor de Dios en base a tus circunstancias, porque si fuera así, entonces Dios no amaba a los discípulos, a los apóstoles, porque vivían así como Pablo. Entonces, si fuera así, la vida del mismo Jesús. La palabra nos describe que Dios decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y la vida de Jesús fue en austeridad total. Jesús le decía a la raza que lo quiera seguir, oye, yo no tengo dónde recostar mi cabeza, no tengo nada. Si quieres venir, ven conmigo. Y luego, no obstante que vivió una vida de austeridad de esa manera, su muerte fue una muerte de cruz. Una muerte terrible, una muerte que vale la pena meditar en nuestra vida. Y luego todavía se nos ocurre decir, Dios, es que tú no me amas. Por eso es importante nosotros poder meditar la vida de Jesús. Porque dice Jesús, si tú no consideras eso amor, entonces no sé qué vas a considerar amor. En la adversidad que tú estás viviendo, es que me dijeron, es que me estoy pasando por esto, es que ya no se quieren juntar con, lo que sea, cualquier cosa. O te digo, pueden ser cosas, en mi familia, gruesas, lo que tú quieras. No importa el grado de dificultad de la situación, el antídoto, la medicina es la misma, es la visión de Cristo en lo que estás viviendo. Para que nosotros podamos ver las cosas como la está viendo el apóstol Pablo aquí, que dice, esta leve tribulación. Yo sé que es una tribulación, pero yo la veo leve porque la veo a través de los ojos de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque toda esa dificultad, yo creo que hagamos eso esta tarde, que eso que tú estás viviendo lo lleves y a la luz de la cruz de Jesús. Que tú puedas llevar lo que estás viviendo y lo lleves a la luz de la cruz de Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo decía esta leve tribulación, porque él todo lo llevaba a la luz de la cruz de Cristo, con esa referencia, ¿no? Entonces, yo no sé qué estés viviendo. Me gustaría que le dieras más importancia a esto que estamos hablando, pero al final del día esa visión es solo un anhelo de cada quien. Por eso vamos a hablar ahorita por eso, es decir, si tú anhelas eso, si tú dices, Señor, es que yo no he estado teniendo esa visión, yo quiero eso, yo quiero que tú me permitas ver mi vida, ¿sí? La circunstancia que estoy viviendo, ¿sí? Que cuando enfrente situaciones de adversidad, mi primer pensamiento no sea, ¿dónde estás, Dios? Ahora, si vemos aquí, dentro de ese pudiera ser reclamo o cosa que decía Gedeón, no vemos una condenación de parte de Dios, decir, ah, porque piensas así y tal. No, simplemente dice, eres esforzado, wey, vamos a hacer esto, ese es el plan que traigo, aún en ese reproche de Gedeón. Este no es un mensaje de condenación, es un mensaje para que nosotros podamos tener la visión de Jesús, que nosotros podamos guiar nuestra relación con Él en base a la fe y no en base a las emociones, en base a la fe y no a lo que estamos viendo, ¿ok? Entonces, leímos el último pasaje del 18 y ya vamos a terminar, con continuación puedes acompañar. Vamos a terminar leyendo un último pasaje que está en Primera de Corintios, del capítulo 9, del versículo 26 al 27. Sabes que esta tendencia a ver las cosas que se ven es algo natural en nosotros, y no las que no se ven, no ponerles tanto cuidado. Y pues también vamos a orar por eso, ¿sabes? Porque empieza hablando este capítulo, el primerito que leímos, el de 2 Corintios 4, 16, 18, empieza diciendo que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Y muchas veces nosotros, todo nuestro enfoque está puesto en el hombre exterior, en cómo nos vemos, en la ropa, en los peinados, en el maquillaje, en el carro, en este, en el otro, todo lo que tiene que ver. Te estoy poniendo esta analogía, ¿no? En lo espiritual, pero nos enfocamos todo lo que tiene que ver con el hombre exterior, le damos un chorro de importancia a los pantalones, las camisas, los zapatos, ta, 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 ta. Y mi pregunta para ti es si con el mismo esmero ves tú tu hombre interior, si con la misma importancia ves tú a tu hombre interior. Y te digo una cosa, el hombre interior es el que nos mantiene parados, porque está diciendo el apóstol Pablo, el de afuera se va desgastando, el de adentro es el bueno. Entonces, tú medítalo, hoy, ahorita que oremos o cuando llegues a tu casa, piensa en tu hombre interior, o sea, en esa relación que tienes con Jesús, porque ese es el que a Dios le interesa. El de afuera, ¿qué? O sea, ¿tú crees que o Dios te va a amar más por si te ves mejor o no? Ahora, no te estoy diciendo que esté mal que quieras ir al gimnasio, que te quieras, no te estoy diciendo que esté mal, te estoy diciendo que hay un orden y que es más importante que qué. El detalle es que muchas veces le damos más importancia al de afuera. Y por eso a Timoteo le dice, oye, el ejercicio corporal en poco aprovecha, mejor dedícale tiempo a ejercitar la piedad. Eso es lo que le dicen, ¿sí se acuerdan de ese pasaje? No sé si Timoteo estaría bien clavel en ir al gym o qué, o hacer ejercicio. De repente lo veía al apóstol Pablo acá haciendo lagartijillas, no sé. Pero le decía, hey, el ejercicio corporal en poco aprovecha. No te estoy diciendo que esté mal que hagas ejercicio, a mí me gusta hacer ejercicio. Pero Dios me está hablando y me está diciendo, entiende que ejercita más el hombre interior. ¿Cómo se ejercita el hombre interior? ¿Cómo se podrá ejercitar? Pues en tu relación con Dios, no hay otra manera. Porque con la palabra de Dios, en oración, en alabanza. Fíjate lo que dice. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿y cómo le hago? Porque sí lo hago, te digo porque Dios me habló a mí de esto. Sí lo hago, pero lo hago sintonizo, ¿no? Allá cuando se pueda, allá cuando tenga chance. Sí, fíjate lo que dice aquí. Te lo voy a leer en la nueva traducción viviente. No sé, Rick, si lo puedan poner ahí arriba en la nueva traducción viviente. Pero dice el versículo 26: por eso yo corro cada paso con propósito. Está hablando el apóstol Pablo. No solo doy golpes al aire. Si alguien conoce un poco de box, sabrán que cuando tiras golpes al aire es cuando más te cansas. Cuando estás que no conectas nada, es cuando más te cansas. La energía se empieza, es diferente cuando conectas algo, ¿no? Entonces dice, no solo doy golpes al aire. 27. Fíjate lo que dice ahí. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Y nos pone la analogía otra vez del cuerpo físico, pero está hablando de lo espiritual. ¿Sí? Está hablando de lo espiritual. Fíjate lo que dice ahí: lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en la que nosotros nos relacionamos con Dios: como se disciplina un atleta, con disciplina, todos los días, en una relación, como tú te quieras organizar. Nada más que es con disciplina y es todos los días. No pienses que esto es los miércoles y los domingos. No pienses eso, porque entonces si lo piensas a pensar en esta analogía que nos está hablando, el hombre exterior no aguantaría que comiera el miércoles y luego hasta el domingo. Tiene que comer todos los días. Y almorzamos, comemos y cenamos. Y aquí nos está diciendo, yo me disciplino como se disciplina un atleta. ¿Y cómo se disciplina un atleta? Alguien que va a las olimpiadas de alto rendimiento. Son todos los días, compadre. Todos los días. Y luego fíjate lo que dice, me encanta lo que dice. Dice, lo entreno para que haga lo que debe hacer. Y esa es gran parte de nuestro problema, que no estamos entrenando nuestro cuerpo para hacer lo que debe hacer. Entrenamos nuestro cuerpo para hacer lo que quiere hacer. Hacer lo que yo quiera hacer, no lo que debe hacer. Son dos cosas distintas. Puede ser que lo que tú quieras se alinee con la voluntad de Dios, y gloria a Dios si eso sucede. Pero por naturaleza lo que yo quiero es distinto a lo que Dios me llama a hacer, por nuestra carnalidad. Entonces dice, yo entreno mi cuerpo, o sea, le echo ganas, me esfuerzo por hacer lo que debo hacer. Y pues, mi amigo, espero que Dios haya hablado como Dios me habló a mí durante este tiempo que preparé este pasaje, este mensaje, perdón. Y quisiera que oráramos, ¿verdad? Yo creo que el llamado es algo sencillo, pero no por eso menos importante. Y yo quisiera que, si tú en tu corazón estás meditando en lo que hablamos hoy, y sabes qué, Señor, quiero tener tu visión. Quiero ver mis circunstancias y lo que estoy viviendo a través de la óptica de Jesús, y no de la mía, porque yo me vuelvo loco cuando la veo a través de mi óptica. No veo esperanza, no veo esto, no veo lo otro, como la persona con la que hablé la semana pasada. Es que, ¿cómo es posible? Una cosa tras otra cosa tras otra cosa. O sea, de plano, Dios no está conmigo. Y decirle, Señor, permíteme no medir tu amor por mis circunstancias. Si son consecuencias de las decisiones mías, instrúyeme. Si no tienen nada que ver con cosas que yo he hecho, son totalmente ajenas a mí, dame fuerzas para entender, dame esa visión de Cristo para poder soportar y seguir caminando. Y eso es lo que quisiera que oráramos, que hiciéramos hoy un compromiso con Dios a tener la disciplina de un atleta, como decía aquí el apóstol Pablo. ¿Sabes qué, Señor? Yo me voy a entrenar para hacer la voluntad tuya y no la mía. La única manera de entrenar eso es en tu tiempo con Dios. Estás entrenando tu cuerpo con disciplina como un atleta para hacer la voluntad de Dios y no la tuya. Entonces, si tú quieres eso, yo quiero orar por ti. Si tú estás atravesando algo complejo donde dices, es que necesito la óptica de Cristo en esto, no hay de otra. Necesito la óptica de Jesús. Entonces vamos a orar y vamos a dejar abierto este altar mientras alabamos al Señor. Y tú con Dios ora y sea honesto con Dios, y si anhelas oración, no te tengas, y vamos a orar unos por otros, porque el Señor quiere darte esa visión. El Señor quiere que tú veas la vida a través de la óptica de Jesús. Entonces vamos a alabar al Señor, y si tú estás anhelando oración, pues pasa al frente y oraremos por ti si ese es tu deseo.
Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Y abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte, y contemplar tu majestad.
¿Alguien más? No te quedes con las ganas de que oren por ti. Cansado a veces de decir, es que ya estoy cansado de esto que estoy pasando, porque no lo veo así como lo que estamos leyendo ahorita. A mí me pasa eso. Y yo, habló fuertemente con este mensaje y me habló mi corazón, de verdad te lo digo, y me enseñó, me está enseñando a cómo ver mi situación, mis cosas a través de su visión, de su propósito, que nosotros podamos movernos en el propósito que Dios tiene para nosotros, que tengamos una vida de propósito, que nosotros tengamos una vida de disciplina en el propósito de Dios, ¿okay?
Yo quiero verte. Yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Ojos, oh Cristo, abre mis ojos, yo pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Y abre mis ojos, yo pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad. Y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo.
¿Hay alguien más que quieren que oren por él? ¿Alguien más? Dios quiere cambiar tu visión. Quiere que entiendas y comprendas y recibas la visión de Jesús en tu vida. Que puedas ver las cosas que has vivido, las cosas que estás viviendo ahorita, con propósito, a través de la óptica de Jesús, y que podamos crecer, ser edificados a través de lo que estamos viviendo, y que esta pregunta que titula este mensaje de ¿dónde está Dios? Sea algo claro para nosotros, y que las cosas que estás viviendo ahorita, que has vivido, que las puedas entender de una manera distinta, y que nos gocemos en esa visión de Cristo. Y es un mensaje bien relevante. bien importante que te aconsejo, que espero que hayas apuntado citas y todo para que tú lo medites después con el Señor, porque cambia considerablemente nuestra manera de reaccionar ante las situaciones que vivimos, y que podamos entender que nuestra relación con Dios no se basa en las emociones, sino se basa en la fe, no se basa en las circunstancias, sino se basa en la visión de Dios en nosotros, en nuestra vida. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias porque siempre llega tu palabra en el momento correcto, Señor. Y yo sé que tú estás hablando a muchos de los jóvenes que están aquí, Señor, porque fue toda una lucha esto, Señor. Y que ellos puedan caminar confiadamente, entendiendo, Padre, con mayor claridad nuestra relación contigo y cómo anhelas relacionarte en tiempos de adversidad, pero también en tiempos de donde las cosas salen bien. Porque no te quiero decir en tiempos de bendición, porque la realidad de las cosas es que tanto lo uno como lo otro es bendición de Dios. Aunque sea difícil verlo así, aunque sea difícil ver una adversidad como una bendición, pero todo en Cristo tiene un propósito. Por eso la importancia de que tú estés anclado en una relación personal con Jesús, porque eso va a contener tus emociones a que sea tu fe la que te mueva, a que sea la visión de Jesús lo que te mueva. Que no reaccionemos como Gedeón. Y no lo digo desde un punto de vista condenatorio, ni mucho menos hacia Gedeón, o nada que ver, Dios lo usó tremendamente, pero su inicial reacción fue con una visión distinta. Después Dios le dejó ver la visión que él tenía en su vida y él la siguió. Y yo anhelo eso para ti hoy, que en esto que estás viviendo sea consecuencia de tus decisiones, o sea que no tenga nada que ver contigo, que tú puedas ver lo que estás viviendo a través de la óptica de Dios y con el propósito de Dios, y que tú hoy hayas hecho un compromiso con Dios de tener una relación de disciplina como un atleta, y que entrenes tu cuerpo para hacer la voluntad de Dios y no la tuya, no la nuestra, no la mía. Señor, te damos gracias por eso, te pedimos que nos permitas compartir este mensaje a la gente que lo necesite a nuestro alrededor. Te alabamos, te bendecimos porque tú te lo mereces, Padre, por eso estamos aquí reunidos, porque tú nos has salvado, Señor, y nos has llevado a una vida, Señor, en plenitud en Cristo. Te alabo por eso y te pido que bendigas el resto de nuestra semana, que en nuestras escuelas y trabajos, también nuestra familia, Señor. Te damos gracias por ello en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Amén, muchachos, pues ahí está la palabra y medítenla.